O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 13 de diciembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Por la historia, en la final de vuelta de la Liga MX este domingo, América visita a Monterrey a las 7 de la noche. Derby de Manchester. En la Premier League el sábado Liverpool recibe al Fulham de Raúl Jiménez a las 9 de la mañana. Para el domingo Manchester City le hace los honores al Manchester United en punto de las 10:30 de la mañana. Liderato en suspenso. En la Liga Española para el sábado Real Madrid visita al Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. El domingo Barcelona recibe al Leganés a las 2 de la tarde. El premio mayor. Este sábado se juega la semifinal de la Copa Intercontinental entre Pachuca y Al Ahly a las 11 de la mañana. El ganador enfrentará al Real Madrid. Camino a la postemporada. En la NFL el domingo los jefes de Kansas City visitan a los Cafés de Cleveland a las 12 del día. A las 3:25 de la tarde los Bills de Buffalo hacen lo propio con los Leones de Detroit. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5 de la tarde, con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, es viernes 13 de diciembre. Sorpresivamente, el Juan Carlos Rodríguez deja de ser el presidente y alto comisionado del fútbol mexicano. Ya lo estaremos platicando. Ángel Ricalde está en la Federación Mexicana de Fútbol. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte también. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Ayer se puso en marcha la semana 15 de la NFL y la ventana para meterse a la postemporada cada vez se le cierra más a los 49 que ayer volvieron a perder, al tiempo que los carneros tienen ahora 7 victorias en los últimos 9 juegos y ya depende de ellos el meterse para la postemporada. ¿Y qué juegos los que tenemos el domingo, Raúl?
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Perdón, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Comité de Apelaciones decidió quitarle el partido de veto al Estadio Akron y a las Chivas. Hubo un apuñalado en el estadio y le quitaron el castigo a las Chivas el partido de veto porque el herido salió por sus propios medios. De verdad, de no creerse. Y ayer en el partido de ida, buen partido de fútbol, el América mucho mejor que Rayados, sobre todo en el segundo tiempo. América debió haber salido con más ventaja, pero al final se va con un 2-1 al gigante de acero, Raúl.
Sí, la figura fue Mochis Cárdenas, que hizo 3 o 4 tajadas muy buenas. Vamos a la Federación Mexicana de Fútbol con Ángel Ricalde. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula. Es un gusto saludarles efectivamente desde la Federación Mexicana de Fútbol en un viernes 13 muy movido para el fútbol mexicano, que hoy se ha quedado sin el alto comisionado de la Federación. Juan Carlos Rodríguez presentó su renuncia justo cuando iba iniciando la Asamblea Ordinaria de Dueños del Fútbol Mexicano, pasada las 12:15 del mediodía de este viernes. Esto, evidentemente, debido al tema del fondo de inversión. Un fondo de inversión que pretende, valga redundancia, invertir 1.250 millones de dólares en nuestra liga a cambio del 10% de utilidad por los próximos 20 años. Y que para mala fortuna de Juan Carlos Rodríguez no pudo consolidar, no pudo convencer de forma unánime entre los clubes propietarios de la Liga MX y por ello hoy es que, iniciando la asamblea, decide dar un paso al costado el hasta hace unas horas alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Horas más tarde, la Federación Mexicana emitió un comunicado en el que acepta la renuncia de Juan Carlos Rodríguez de La Bomba, nombra a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, como alto comisionado interino y establece comités especiales para continuar con las negociaciones de este fondo de inversión, las cuales todavía no están concluidas.
Oye, Ángel, platícame una cosa. Ya no se quedó, o sea, antes de empezar todo salió Juan Carlos Rodríguez de la Federación Mexicana de Fútbol.
Así es, Raúl. Apenas estaba iniciando la asamblea ordinaria de dueños pasada las 12:15, que hay que decirlo, estaba programada para llevarse a cabo el día lunes. Termina posponiéndose hasta este viernes, pactada para iniciar a las 12 del día. Los últimos propietarios de clubes en llegar fueron Emilio Azcárraga y Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. Empieza a eso de las 12:15 del mediodía y justo cuando iba empezando es que Juan Carlos Rodríguez presenta su renuncia. Esto debido a que ya era sabedor el hasta hoy alto comisionado de que no se iba a aprobar el fondo de inversión, que hay que decirlo, ha sido en el último año y medio su proyecto estelar y central para reformar el fútbol mexicano. Lamentablemente para él, surgieron muchas dudas a lo largo de los últimos meses por parte de un bloque opositor de clubes de la Liga MX, prácticamente la mitad de la Liga MX, y por ello es que decide hacerse a un costado de la presidencia y este puesto de alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. También hay que mencionar que de haber sido consumado este fondo de inversión a cargo de Apollo Global Management, se iba a llevar Juan Carlos Rodríguez una comisión del 5%. Entonces, hablando de cifras rápidas, 1.250 millones de dólares equivalen en un 5% a 62.5 millones de dólares. Eso es lo que dejará de percibir Juan Carlos Rodríguez con su renuncia al puesto de alto comisionado.
Pues se va sin comisión y sin puesto. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias.
Con todo gusto, Raúl. Compañeros, buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Yo sabía, Enrique, Raúl Eduardo, que era mayoría los que no querían el fondo de inversión de esta forma, de esta manera, como lo presentó esta empresa que se llama Apollo, este fondo de inversión, mejor dicho, que se llama Apollo, era como lo presentó. Y bueno, 8 equipos más, súmele a Cruz Azul y a Pumas, que por estructuras y etcétera, etcétera, no podían entrar, pues formaban 10. Y entonces ya sabía Juan Carlos Rodríguez al iniciar la junta que estaba perdido eso, y por eso se levantó y se fue presentando su renuncia, Enrique.
Sí, Raúl, es un proyecto que no sé si nació muerto, por decirlo de alguna forma, pero se veía sumamente complicado porque los dueños de equipos del fútbol mexicano no están acostumbrados a trabajar en unidad. O sea, sí se unen cuando les conviene y no cuando no les conviene. Y en este caso se necesitaba 18 voluntades. Tengo entendido que Juan Carlos junto con Mikel Arriola se encargaron de visitar a cada uno de los equipos para presentarles esta opción del fondo de inversión y no lograron el consenso requerido. Ahora, algo que me llama la atención del comunicado que saca la Federación Mexicana de Fútbol es: la asamblea solicitó al comisionado interino, que es Mikel Arriola ahora, conformar en el mes de enero un comité de 10 equipos para continuar con las negociaciones con el fondo de inversión. O sea, es un proyecto que aparentemente no está muerto, pero ya se va Juan Carlos Rodríguez, que es el que lo está impulsando, y hay muchos equipos que no lo quieren. Entonces, ¿para qué continuar con esto? No lo entiendo.
Es que no es que no lo quieran, Enrique. Quieren modificaciones al fondo de inversión.
Oye, pero yo me imagino que el comité de estos 10 equipos es los 10 equipos que sí están, que sí votaron a favor, ¿no? Me quiero imaginar, ¿no?
No son 10, Es minoría.
Bueno, pero al final el señor Juan Carlos Rodríguez, me parece, se va sin pena ni gloria de la Federación Mexicana de Fútbol. Se creó el puesto de alto comisionado, francamente, lo llevaron para la cuestión deportiva, dejando al lado ahora el fondo de inversión, que es por lo que se va. En cuestión deportiva no hizo absolutamente nada, ni en la selección nacional, ni en la Liga MX, muchos proyectos, muchas presentaciones, pero si vemos la realidad del último año y medio deportivamente o en cambios, no pasó nada, me parece, ¿no? Los resultados en la selección nacional no fueron buenos, se reestructuraron las selecciones menores, vamos a ver qué sucede, se reestructuraron la femenil, también vamos a ver qué sucede, pero en la liga no pasó nada, ¿no? Y la realidad es que el alto comisionado que iba a tener independencia no tuvo independencia nunca, así como no la tiene Miquel Arreola, porque no decide él, y así es muy complicado que podamos ir a algún lado, la verdad.
Mira, yo cuando llegó Miquel Arreola, cuando llegó Juan Carlos Rodríguez y cuando llegó Ibar Cisniega, aquí mismo dije que yo estaba muy ilusionado que iban a venir cambios en el fútbol mexicano. Me equivoqué, como yo creo que muchos nos equivocamos, porque realmente hicieron muy poco en la Federación Mexicana de Fútbol, y la causa es el fondo de inversión, lo que detona la salida. Pero había una disconformidad por la afición, por algunos equipos, de lo que pasaba, cómo se manejaba la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, el fondo de inversión, digo, ojalá si alguien les vaya bien a los equipos, y si no se hace, que hagan lo que quieran, pero lo que era primordial para Juan Carlos Rodríguez no era un fondo de inversión, era mejorar la estructura del fútbol mexicano, y con todo respeto, no la mejoró, la empeoró, porque hubo más cambios, a ver, viene la League Cup, viene esto, y bueno, todo esto que ya hemos vivido, mira, qué pena me da, pero pues ojalá los dueños tomen una buena decisión para el futuro, porque en verdad que se necesita que el fútbol mexicano mejore. En fin, Juan Carlos Rodríguez deja de ser el alto comisionado y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Felices fiestas, te desea La Fórmula es Orbañanos.
¡Ho, ho, ho! Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Colombia con buenas noticias del técnico mexicano Efraín Juárez, pues su equipo, el Atlético Nacional, vino de atrás para imponerse y tomar una importante ventaja de 3-1 sobre su gran rival, el América de Cali, en la final de ida por la Copa Colombiana. A pesar de no contar con Juárez en el banquillo por cumplir la suspensión de 2 partidos impuesta tras su más reciente polémica expulsión, fue otro mexicano, su auxiliar Luis Pérez, quien estuvo a cargo de la victoria del club de Medellín. Viajamos hasta Francia porque estalló un escándalo en torno al futbolista alemán de origen camerunés Youssoufa Moukoko, ya que su padre adoptivo confirmó las sospechas sobre el jugador, revelando que su verdadera edad es de 24 años y no de 20 como se creía. Por si fuera poco, el padre de Moukoko también confesó bajo juramento que la situación no se trata de una confusión y aceptó que él fue quien alteró su registro para hacerlo parecer 4 años más joven. Actualmente, Moukoko juega a préstamo con el Nice, perteneciendo al Borussia Dortmund, y hasta ahora ninguno de los dos clubes se ha pronunciado al respecto. Y cerramos en Inglaterra para comentar un nuevo y lamentable caso de racismo en el fútbol, ya que el jugador del Manchester City, Kyle Walker, pidió a través de sus redes sociales que se tomaran medidas para prevenir ataques racistas en estas plataformas. El defensa británico de 34 años publicó capturas de pantalla con los ataques y amenazas de muerte que recibió en sus cuentas tras la derrota de su equipo frente a la Juventus en la Champions League, acompañado de un mensaje que podía leer: "Nadie debería sufrir este tipo de abuso despreciable, racista y amenazante. Pongan fin a esta situación por el bien de todas las personas que sufren estos abusos". Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Bueno, la noche de anoche, el América gana 2-1 a Rayados. Pudo ser mayor, fue mejor el América. Pudo ser mayor el marcador. Pudo ser goleada, de no ser por el Mochis Cárdenas, que hace 3 o 4 atajadas muy buenas, pero muy buenas, y también la falta de puntería de algunos
jugadores del América cuando tenían todo para definir, pero fue mejor el América. Hay una jugada que no es ni polémica, que simple y sencillamente demuestra la poca preparación de muchísimos comentaristas que están en los medios, pero muchísimos, que se dedicaron a... Yo lo entiendo que lo hagan los aficionados, pero un profesional decir que es fuera de lugar la jugada del primer gol porque Henry está estorbando al Mochis Cárdenas, en el momento que Kevin toca el balón, Henry no le tapa la visibilidad para nada al Mochis, no hay fuera de lugar, ya lo avaló también la comisión de arbitraje, pero caramba, yo no sé cuándo van a parar este tipo de polémicas, yo creo que nunca, pero Monterrey está vivo, Enrique.
Sí, está vivo porque la diferencia es solamente un gol. Ahora vamos a ver si es que el América es capaz de mantener esa diferencia. Es un equipo que tiene capacidad de gol. No tengo duda que va a anotar. Entonces el equipo de Monterrey va a tener que sacar esa cuota goleadora que tuvo en contra de Pumas y también en contra del equipo de San Luis. Ahora, sobre este gol que mencionas, primero, qué fortuna del América, porque Zendejas es una rebanada espantosa. Y bueno, pues el balón que le cae a Álvarez, lo que define. Y lo que mencionas también es muy importante acerca de esa falta de preparación de quienes están para orientar a la gente, porque luego el público se va con esa opinión y ahí es donde se genera la polémica y se genera en donde no la hay, no debe existir polémica.
Sí, lo peor de todo es que lo hacen de una manera tonta y absurda para generar polémica, ¿no? Sin preocuparse de orientar y de dar el punto de vista correcto, me parece, ¿no? En cuestión futbolística, el América, sobre todo el segundo tiempo, fue mucho mejor que Monterrey, aunque diría que todo el partido, Rayados, fuera de un par de disparos de canales de fuera del área, generó muy poco a la ofensiva, y América, además de los dos goles, tuvo tres o cuatro jugadas muy, muy claras, que si no es por el Mochis Cárdenas, la ventaja hubiera sido mayor, ¿no? Ahora Jardine decidió meter a Víctor Dávila de arranque, llevaba un buen rato sin jugar, y al final Víctor Dávila termina siendo el hombre que dispara gol en el primer gol, y termina siendo importante con los movimientos, ¿no? Gran partido de Kevin Álvarez, me parece, y el América en general mostrando que llega pues, en buena forma a la liguilla, en muy buena forma, ¿eh?
Fíjate Lo que hizo Monterrey ayer, lo que vale la pena de Monterrey es el gol que hace Canales, ¿no? Es un golazo el gol que hace Sergio Canales, y pero muy poco en la ofensiva. Hay una entrada muy fuerte de Ramón Juárez sobre Tecatito que le ocasiona una herida bastante seria. Y ahora Monterrey tiene problemas porque yo creo que con esa herida Tecatito no puede jugar. Creo que también Oliver Torres ya no va a estar para jugar. No sé lo de Canales, el problema que tiene también es muscular en la pantorrilla, pero si están fuera estos jugadores va a ser muy difícil para Rayados. Y todavía para que la polémica sea mayor, Enrique, pues terminado el partido, vamos al vestidor de los árbitros a reclamarles. Y allá fueron el Tecatito y allá fueron Sergio Canales, a ver si no les sale el tiro por la culata y no lo suspenden,
Pues sí, me parece que es una tontería hacerlo en cualquier momento. Pero más aún cuando la eliminatoria o cuando la final está llegando a la mitad, cuando te falta todavía el partido de vuelta, aparentemente no fueron reportados y por ello es que no serían sancionados para el partido del domingo. Pero es algo que no se debe hacer y esto empieza desde el cuerpo técnico que debe saber controlar a sus jugadores.
Lucas Ocampos, ¿no, Raúl? No, Oliver Torres.
Ah, perdón, Lucas Ocampos, tienes razón.
Sí, no, Lucas Ocampos no va a estar listo. Es definitivo. Ayer se tuvo un tirón muy fuerte, si no es que llega a desgarre. Lo de Canales, vamos a ver, Canales puede ser que sí se recupere, es un tema ahí en la pantorrilla, pero la baja de Oliver, de Lucas Ocampos es muy importante. Hoy del lado de la América, ingresaron ya de cambio Diego Valdés, ingresó Brian, ya va a estar disponible Rodrigo Aguirre. El América, ahora sí, para el partido de vuelta, con carro completo, ¿eh?
Sí, bueno, la reaparición de Diego Valdés tratando, cuando entró, de tener mayor contacto con el balón y ser el hombre importante de la América. Fíjate, Enrique, esto que dices es muy importante porque no reportar lo que sucedió por parte del árbitro, esto no fue el árbitro, ¿eh? Alguien le dijo que no lo reportara. Y pues el sospechoso es el presidente de la comisión de arbitraje porque, caramba, lo que pasó todo el mundo lo vio y que no lo reportes no habla bien del árbitro ni de la gente que le habrá dicho, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl, es algo que tiene que ser de oficio y además pues está ante la vista de todos, ¿no? Y si hubiera sido algo muy, muy grave para el equipo de Monterrey, veremos si es capaz de regresar. Obviamente, pues el gigante de acero, como le llaman, va a estar a su máxima capacidad y con la gente apoyando a su equipo, pero esto se tiene que traducir en buen nivel de juego para ganar el domingo.
Oye, que ambiente va a haber, lo sabemos, ¿no? Pero es un hecho que el gigante de acero ha tenido más tristezas que alegrías, ¿eh? Ha perdido muchos partidos ahí importantes, Rayados, ojalá por su gente que ahora pueda darle una satisfacción, pero normalmente le cuesta trabajo ahí a Rayados, y si quiere salir campeón Rayados, tiene que hacer muchísimo más de lo que hizo ayer, porque América, sabemos en el momento en el que está, y América es un equipo que sabe jugar estos partidos. La única manera que veo a Rayados ganando es haciendo muchísimo más de lo que hizo ayer.
Sí, pero ha hecho más en los partidos claves, ¿eh? Contra Pumas y contra el Atlético de San Luis.
Pero con todo respeto, Raúl, no eran Pumas y San Luis, ¿no?
Bueno, pero yo creo que, yo la verdad, veo como favorito el partido de vuelta a Rayados, ¿eh? Yo veo a Rayados y creo que va a ser un equipo muy diferente. Cambiaría mi punto de vista si no juega Canales, ¿eh? Cambiaré mi punto de vista, pero si Canales puede jugar, yo creo que Rayados puede hacerla. Ahora, en eso tiene razón, el América no es el Atlético de San Luis y no es tampoco Pumas, es un equipo acostumbrado a jugar esto. Vamos a ver qué es lo que pasa el domingo allá en Monterrey. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito, la fórmula es Orbañanos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Italiana este domingo el Genoa de Johan Vázquez visita al Milan. En la Eredivisie para el sábado el PSV de Irving Lozano visita al Herenveen. El Feyenoord de Santiago Jiménez se enfrenta en casa al Heracles. En la Liga de Portugal el domingo el ABS de Guillermo Ochoa le hace los honores al Benfica. En la Liga de Grecia para el sábado el AEK de Atenas de Orbelín Pineda visita al Amia. El Lofi de Jordan Silva hace lo propio con Atromitos. En la Liga de Escocia este sábado el Dundee de Antonio Portales se enfrenta al Motherwell como visitante. En la Copa de Dinamarca para el domingo el Copenhague de Rodrigo Huesca recibe al Kolding dentro del juego de vuelta de los cuartos de final. En la final de la Copa de Colombia el Atlético Nacional de Efraín Juárez visita al América de Cali este domingo.
Señor Burak.
Raúl, ayer se puso en marcha la semana 15 de la NFL, un partido vital en el oeste de la Conferencia Nacional, tanto para San Francisco como para Carneros. Carneros que después de la semana de descanso ha estado de manera sensacional, ganando 7 de los últimos 9 con la victoria del día de ayer. Y los 49 de San Francisco que siguen sin encontrarle. Ayer, curiosamente, después de que se realiza el domingo anterior el partido de mayor puntuación en la temporada, esa victoria que tuvieron los carneros sobre los Bills de 44-42, 86 puntos. Ayer no hubo un solo touchdown, solamente hubo goles de campo y la victoria de 12-6 de los carneros sobre los 49 de San Francisco. Joshua Carty, el pateador de los carneros, en los últimos 5 juegos había fallado 4 goles de campo. Sin embargo, el día de ayer estuvo sensacional, no falla, conecta los 4 que tuvo a su disposición y los carneros ganan por primera vez un partido sin tener un touchdown desde el 2016, al tiempo que los 49 tienen su primer partido sin touchdown desde el 2019. Todavía los 49, cuando quedaban alrededor de 5 minutos y medio, tuvieron una cierta oportunidad con el marcador 9-6. Sin embargo, fue interceptado Brock Purdy, un envío a la zona de anotación para Jawan Jennings. Y en la siguiente posesión, los carneros prácticamente se acabaron el reloj, sacaron un gol de campo y eso fue suficiente. Y de esta manera, los 49 ahora, que por cierto, por el día de ayer, Brock Purdy tuvo 14 pases completos de 31. Y es que también hay que decir que la primera parte fue pasada por lluvia. Estuvo muy, muy complicado el partido el día de ayer en el arranque. Con esto, el equipo de los 49 tiene marca de 6-8. Complicada la situación. Y ahora los carneros, depende de ellos. Carneros se coloca con marca de 8-6. Si ganan sus siguientes tres partidos, Carneros está metido en la postemporada, porque todavía les queda jugar contra Seattle, les toca jugar en contra de los del equipo de los Cardenales de Arizona. Y San Francisco, pues no es capaz de cerrar los encuentros. Y seguimos esperando a que aparezcan los 49 en esta campaña, pero parece que no se va a dar. Pero bueno, pues Carneros, Raúl Rodríguez, es uno de esos equipos que uno no se quiere enfrentar en la postemporada si es que logran meterse.
No, yo te lo comentaba ayer, Enrique, cuidadito con los carneros y con lo embalados que vienen. Es un equipo muy bien dirigido que si está completo le puede ganar al que sea en la nacional, me parece, ¿no? Y al final, ayer no fue un partido bueno, la verdad, pero fue un partido muy, muy peleado y Carneros saca el triunfo que tenía que sacar, la verdad.
Sí, San Francisco, pues parece que va a ser hasta el año próximo. Y de los partidos de este domingo, de los que más llaman la atención, Kansas City va a Cleveland. Sabemos que Cleveland es un equipo de altibajos, pero por la defensiva que tienen, por cómo es James Winston, el quarterback de los Browns, que puede ser en un partido el mejor quarterback de la historia y al siguiente el peor quarterback de la historia, pero creo que le pueden complicar a los jefes de Kansas City, que por cierto, Hollywood Brown, este receptor que había sido su adquisición estrella para la temporada, pero que se lesiona en la pretemporada, ya entrenó este viernes, vamos a ver cuándo regresa a la actividad. Washington va en contra en Nueva Orleans, Washington tiene marco 8-5, ellos están peleando un sitio como comodines, se cayeron en mala racha recientemente, tienen el último boleto de comodín en este momento. También los Cuervos de Baltimore estarán enfrentando a los Gigantes, Baltimore favorito por 15 puntos en este partido que van a tener además en calidad de visitante los Cuervos, que vienen detrás de los Acereros en el norte de la Americana. Vaqueros, pues también en uno de sus últimos trenes, con marca de 5-8, estará visitando a las Panteras de Carolina, que es favorita en las apuestas. Hacía 33 partidos que las Panteras no eran favoritos para ganar un partido. Miami con 6-7 estará jugando en Houston en contra de los Tejanos. Tejanos que es líder en el sur de la conferencia americana, y Miami también ante el último de sus trenes. Por cierto que el día de hoy Odell Beckham Jr., que fuera pues gran receptor, particularmente con los Gigantes, y luego estuvo con Cleveland, le fue mal, solicitó salir del equipo, llega a los Carneros, está en el Super Bowl, en ese partido se lastima la rodilla, está fuera durante varios meses, se va con Baltimore, no pasa nada, con Miami no pasa nada. Bueno, pues solicitó a la directiva que lo diera de baja, va a este procedimiento de waivers, que será hasta el lunes, a ver si es que encuentra equipo Odell Beckham Jr. Indianapolis contra Denver, este partido es importantísimo, porque Indianapolis va con 6-7, está fuera en ese momento de la postemporada, pero Denver tiene el último boleto de comodín de la Americana en ese instante y tiene marca de 8-5. Es decir, gana Indianapolis, se pone a un juego nada más de los Broncos de Denver y de paso le podrían hacer el favor a los Delfines de Miami. Acereros en contra de Filadelfia. Este partido 3:25 de la tarde a través de Canal 9. Los Acereros con 10-3 y el equipo de Filadelfia con marca de 11-2. Filadelfia ya está adentro, pero si gana, entonces obtiene el título de su división y los Acereros tienen dos juegos de ventaja sobre los Cuervos. Tampa estará enfrentando al equipo de los Cargadores. Tampa con marca de 7-6. Cargadores aparece con marca de 8 ganados, 5 perdidos. Cargadores en este momento está en la postemporada como comodín y Tampa es líder de su división. Desde luego el partido de Buffalo contra Detroit, que es un juegazo. Los Bills de Buffalo ya están dentro, pero están persiguiendo a Kansas City, les llevan dos juegos. Y por otro lado, Detroit tiene marca de 11 victorias consecutivas, 12-1. Pero atención, porque detrás de ellos viene Minnesota. Y Minnesota está en juego nada más. Minnesota que va el lunes en contra de Chicago. Partido nocturno del domingo es Green Bay contra Seattle. Está muy bueno también. Green Bay por ahora como comodín y Seattle líder de su división. Y además del Chicago contra Minnesota de lunes, Atlanta contra Las Vegas. Tenemos doble cartelera de lunes. Así que pues esto ya se está acabando. Raúl, Eduardo, y los puestos para la postemporada están en su lucha.
¿Perdemos otra vez el domingo, Enrique?
Pierde Jerry Jones y compañía, Raúl, tú y yo no.
Oye, Enrique, qué coraje que cayeron el Philadelphia, Pittsburgh y el Buffalo contra Detroit a la misma hora, caray. De esos que hubiera sido un domingo perfecto.
Sí, de acuerdo. Habrá que estar monitoreando, cambiándole uno al otro. Pero son dos juegazos, definitivamente, los que se van a realizar este domingo, 3:25 de la tarde. Por cierto que en el béisbol hay noticias interesantes, porque los Cachorros de Chicago hicieron una negociación. Se llevan a jardinero Kyle Tucker, que estuviera con los Astros de Houston, muy bueno. Lo que pasa es que se va a convertir en un jugador rentado para Cachorros. ¿Qué es un jugador rentado? Pues que está en el último año de contrato, finaliza el 2025, se convierte en agente libre y pasa a cambio de tres jugadores. Y uno de ellos es el mexicano Isaac Paredes. Isaac Paredes, que la temporada anterior la inició con Tampa, después estuvo con los Cachorros, 19 home runs en la campaña, se puede beneficiar del terreno corto que existe para jardín izquierdo en el Minute Maid, la casa de los Astros de Houston, y podría ser titular en dado caso de Alex Bregman, que es uno de los símbolos de los Astros de Houston durante los últimos años, junto con Altuve y compañía. Lo que pasa es que Bregman es agente libre. Vamos a ver si es que se queda o no con los Astros de Houston, y para allá va Isaac Paredes, también va Cam Smith, que es un prospecto, y el pitcher, de hecho, Hayden Wesneski. Y los Yankees de Nueva York hace una negociación interesante. Los Yankees, que no se llevaron, como lo sabemos, a Juan Soto, que firma ese contrato multianual multimillonario con los Mets de Nueva York, pero los Yankees ya adquirieron a un pitcher abridor, Max Fried, muy bueno, de los Bravos de Atlanta, y ahora se llevan a Dervin Williams, que había sido preparador cerrador de los Cerveceros de Milwaukee, y esto es a cambio de Néstor Cortés, quien había sido abridor de los Yankees de Nueva York en los últimos tiempos, también a cambio de un prospecto. Williams ha sido dos veces nombrado para el Juego de las Estrellas en 241 apariciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Tiene 1.83 en porcentaje de efectividad, que es muy bueno, y esto llega a reforzar a Raúl Rodador del cuerpo de picheo de los Yankees, porque Clay Holmes, que había estado con ellos como relevo intermedio, ya se fue como agente libre. También pueden perder a Tommy Canley, y vamos a ver qué es lo que pasa con Luke Weaver, que fue su cerrador, una joya que encontraron en septiembre los Yankees de Nueva York, pero pues los Yankees se siguen fortaleciendo camino a la próxima campaña, pensando en regresar a la Serie Mundial.
Y con el picheo, digo, sabemos que el as del béisbol es el picheo, ahí está la clave, porque independientemente de que se fue Soto, Enrique, tienen un orden al bat muy bueno, ¿no?
Sí, habrá que ver a quién incrustan en ese orden, porque tienes a los pilares, que son tanto Giancarlo Stanton como Aaron Judge. Ahora la cosa es que no se lesionen, afortunadamente para Yankees no se lastimaron el año pasado, y que sean regulares, pero sí les hace falta un bateador más a los Yankees de Nueva York, que por lo pronto, hay que decirlo, en las apuestas para la próxima campaña, los Dodgers siguen siendo favoritos, pero con la adquisición de Juan Soto por parte de los Mets ya brincaron a los Yankees de Nueva York como número 2 en las apuestas para llegar a la Serie Mundial.
Con esto vamos a una pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Felices fiestas. Te desea La Fórmula Es Orbañanos. ¡Ho, ho, ho!
En los deportes.
En el automovilismo, la Federación Internacional compartió la lista de pilotos registrados por las escuderías para correr la próxima temporada, y el mexicano Sergio Checo Pérez sigue apareciendo sin modificaciones como coequipero de Max Verstappen. El único asiento disponible es el de la escudería hermana de Red Bull, Racing Bulls, donde solo está confirmado el japonés Yuki Tsunoda. En el béisbol de las Grandes Ligas, el pelotero mexicano Isaac Paredes fue intercambiado a los Astros de Houston por la estrella Kyle Tucker rumbo a los Cubs de Chicago y dos prospectos. Y el de Hermosillo peleará por un papel titular en tercera base con la franquicia tejana. El mexicano habría firmado contrato hasta 2029 y con él llegan también Hayden Wesneski y Cam Smith. En el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México se quedó con la victoria por marcador de 107 puntos a 91 sobre los Memphis Hustle en la Arena Ciudad de México, en juego correspondiente a la G League de la NBA, con Iván Gandhi elegido como jugador más valioso de la noche con 24 puntos y 6 asistencias.
Es la primera vez que tengo un uniforme de tantos colores, pero salimos con la victoria, eso es lo que importa. Claro, claro, y también todos nosotros tenemos mucho orgullo, ¿verdad?, como persona, como jugador, y a nadie le gusta perder. Siempre queremos salir victoriosos en todos los partidos, y ese es el mensaje, que no importa que ya no hayamos clasificado directamente o cualquiera que sea el escenario, hay que ir a jugar y ganar, porque uno tampoco sabe quién los está viendo. Así que siempre hay que dar lo mejor de cada uno.
Y en el fútbol americano de la NFL, los Jaguares de Jacksonville anunciaron la baja de su ala cerrada, Evan Engram, quien será sometido a cirugía en el hombro izquierdo por un desgarro y se pierde el resto de la campaña.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
La familia del futuro. Luis es un pequeño inventor que vive en un orfanato. Gov, su compañero de habitación, busca ganar la final con su equipo de béisbol. La soberbia y proyectos fallidos de Luis hacen que dure mucho tiempo construyendo una máquina del tiempo y no deja descansar lo suficientemente a Gov, quien tendrá su partido al día siguiente. Tras este acontecimiento, Gov no consigue levantar el título, por lo que cambia su carácter alegre y social, mismos que lo meterán en problemas para encontrar un hogar. Luego de muchos años, Wilbur Robinson encuentra la máquina del tiempo y viaja en ella donde conoce a Luis. Cruzan del pasado al futuro y ven que pueden corregir ciertas situaciones de su infancia y hacer cambiar la vida de Gov por una feliz y plena. ¿Podrán modificar el resultado de aquel partido? No te pierdas este film con béisbol y diversión para toda la familia. En 2007, Danny Elfman musicalizó la película La familia del futuro. La humildad es el camino a la felicidad. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Sigue la mata dando con Livio Novi, qué bárbaro. Yo no sé si vieron esta película, Enrique, Raúl Eduardo.
No, no he tenido oportunidad de verla, Raúl, pero pues es otra gran recomendación y la veré.
Yo tampoco la he visto, pero anotada.
Perfecto. Betsabe nos tiene información. Mañana juegan los Tuzos del Pachuca.
Saludos amigos de la Fórmula E, los Tuzos de Pachuca cerraron filas para enfrentar al Al Ahly de Egipto por la Copa Challenger. Y el día de hoy, desde Qatar, Carlos Moreno habló sobre la posibilidad de avanzar y convertirse en el rival del Real Madrid dentro de la Copa Intercontinental.
Tener la oportunidad de medirnos ante equipos de categoría mundial y darnos cuenta que somos un equipo de categoría mundial y que como joven, como mexicano, como un equipo con mucha juventud, podemos estar aquí y competir, pues son cosas que a nosotros nos hacen sentir satisfechos, nos hacen sentir muy bueno, tranquilos de que estamos para competir y nos ilusiona mucho para el futuro y para seguir creciendo.
Mencionar que el estratega Guillermo Almada ofreció una entrevista para un medio local donde habló sobre su salida del club al finalizar la actividad del Mundial de Clubes el próximo año.
Le comunicamos a los dueños que por distintas circunstancias, seguramente después del Mundial de Clubes, vamos a tomar otro rumbo, que me gusta hacerlo con tiempo y para que ellos se vayan preparando. Lo mismo nos pasó en Barcelona, le dijimos 3-4 meses antes que íbamos a tomar otra decisión, y ahora después de mucho pensarlo y conversarlo con el cuerpo técnico, tomamos la decisión que después del Mundial casi seguro que nos vamos a ir.
La información de los Tuzos de Pachuca, representantes mexicanos en la Copa Intercontinental que jugarán mañana sábado a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, ante el Al Ahly de Egipto. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Le van a llover ofertas al señor Almada, ¿eh?
De acuerdo, Raúl, un hombre que ha hecho un gran trabajo dirigiendo este equipo, también dando oportunidad con la vasta cantidad de jugadores que vienen de la Universidad del Fútbol. La cuestión es, ¿entiendes que puede ser el hecho de que esté buscando nuevos retos? Pero pues yo creo que Pachuca debería hacer un último esfuerzo para retenerlo.
Sí, lo va a hacer, pero pues si se quiere ir no lo detiene nadie, Raúl.
No, aunque yo me imagino que los nuevos retos no serán aquí, en la Liga MX, ¿no? Es mi sensación, ha hecho un gran trabajo. Almada, ojalá lo logre coronar mañana haciendo un gran partido. Si gana mañana, sabemos que el tiro contra Real Madrid es sumamente complicado, pero mañana es una muy buena oportunidad nuevamente para hacer un buen fútbol y ganar una semifinal en un torneo importante. Y luego, por supuesto, en un semestre, el Mundial de Clubes.
Sí, la verdad que él siempre ha deseado entrenar una selección. Ha estado cerca de la selección de Uruguay, de la selección de Ecuador y de la selección de México. Y no ha podido todavía entrenar ninguna selección. No sé si por ahí podrá Almada trabajar con alguna selección. Y en Europa, Raúl Eduardo, pues parece que el Barcelona la lleva más fácil que el Real Madrid, ¿no?
Sí, así decíamos hace un par de semanas cuando recibió a Las Palmas y terminó perdiendo de local 2-1. Ahora recibe al Leganés, un partido que en teoría es ganable. El Real Madrid visita al Rayo Vallecano, un equipo difícil, un equipo que lucha, pero creo que el Real Madrid debería ganar el partido. Y el Atlético de Madrid recibe al Getafe, dos equipos madrileños, mañana en Madrid. El Atlético de Madrid, que está en un muy buen momento también. La situación en España está muy interesante. El Barcelona tiene 38 puntos, el Real Madrid tiene 36 y el Atlético de Madrid tiene 35. Pero Real Madrid y Atlético de Madrid tienen un partido menos. Así que la situación en la tabla va a estar muy buena, me parece, hasta el final del torneo. En la Premier, el Liverpool recibe al Fulham mañana, el equipo de Raúl Jiménez, que le puede complicar las cosas al líder Liverpool. Pero el partido de la jornada, sin duda, el Manchester City recibiendo al Manchester United, el derbi de Manchester el domingo a las 10:30 de la mañana. Un partido ideal para que el City pueda volver a ese buen fútbol y pueda ganar el domingo de local.
Vamos a ver, ojalá por Guardiola y los seguidores del City, porque ha caído una racha inexplicable este equipo. Y en España tienen actividad los cuatro equipos, Raúl Eduardo, de Madrid, Rayo contra Real Madrid y Getafe contra Atlético de Madrid. Son los cuatro equipos de Madrid.
Sí, ahí armaron los mini derbis.
Sí, lo que pasa es que Rayo y Getafe no tienen ni remotamente la trascendencia que tiene el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? Por cierto, en el único equipo que no jugó de Madrid, Hugo Sánchez, fue en el Getafe, porque jugó en el Rayo, al final fue Atlético de Madrid cuando llegó y luego Real Madrid, que todo el mundo conoce. Con esta nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.